Miren Gorrotxategi, bienvenida.
Hola, gracias.
Bueno, estamos encantados, estoy encantada de tenerte en Pompas de Papel para hablar de este tu primer libro, Ogeita Emairu Skill. Como hemos contado, el proyecto mereció la beca Agustín Zubicaray y eso implicaba trabajar con un plazo, con un tiempo límite para escribir. No sé cómo ha sido el proceso, miren.
Bueno, yo recibí la noticia que había ganado el premio a finales de 2015 y luego presenté mi proyecto, fui el ganador y luego tuve un año para acabar el proyecto. Lo que yo presenté fue lo que sería un 25% más o menos de lo que haya sido finalmente la novela. Y junto con eso, pues el proyecto de cómo se iba a desarrollar, los temas que iba a tratar, cómo, el estilo y un poco eso. Y luego, tuve el plazo de un año para realizarlo.
¿Y no se te echó el tiempo encima, ni hubo sufrimientos, ni o sí, no lo sé?
Diría que un poquito igual sí, ¿no? Porque el hecho de tener un año para acabarlo, pues por una parte es un aliciente porque ¿no? Porque te obliga a hacerlo, pero también tienes otros compromisos y al final tienes que organizar un poco el puzzle para que te encajen los tiempos.
Y... Claro. Solemos hablar con las ganadoras, con los ganadores de la Agustín Zubicaray y también de la Beca Igartza y suele pasar esto que cuentas, la verdad.
Sí, más que nada, además al ser de la primera novela y no tener experiencia en participar en un proyecto de tal envergadura, pues al principio vas un poco como a ciegas, ¿no?
Bueno, el caso es que la novela salió, se publicó a finales de 2016, en este programa la leímos, nos gustó mucho, la verdad. Tiene varias cosas que yo creo que son bastante destacables. Por ejemplo, vamos a contar que es una novela negra, que es una novela de intriga y secretos, pero negra. Y el género tradicionalmente nos conduce más bien a un espacio urbano, rascacielos, eso es lo que tenemos en el imaginario, ¿no? Pero en tu caso has ambientado tu historia en un entorno rural de caseríos, partidas de mus y todo esto, iglesia. Así que a mí por lo menos me ha resultado muy original ya esa primera decisión, ¿no? La de la escena, la del entorno.
Sí, lo que yo tenía decidido era que lo quería colocar en un entorno rural, ¿no? Uh-huh. Lo de la novela negra era para mí algo secundario, no sé si tampoco fue una decisión consciente. Cuando empecé a hacerlo, lo que quería era realizar algo que fuera muy mío, ¿no? Yo no soy de caserío, pero tanto mi madre como mi padre sí, ¿no? Son de caserío, son más serritaras, ¿no? Y aunque yo haya nacido en pueblo, creo que lo llevo en la sangre, ¿no? Y quería contar una historia que fuera de aquí, que no pudiéramos localizarlo en ningún otro sitio, con características de aquí, con personajes que considero que también son muy de aquí. Y eso fue el punto de partida.
Se nota que conoces el medio, que te han tenido que contar bastantes historias, porque además la novela no está centrada justo en la actualidad tan solo, también hay saltos al pasado y en todo momento esa sensación de verosimilitud respecto al medio se mantiene.
Sí, comentaba que quería contar una historia de aquí y a la vez quería contar el paso del tiempo, cómo ha afectado a la vida del caserío, cómo era el caserío hace como 50 años y cómo es hoy. Y no tiene que ver igual con el caserío idílico que se nos ha contado a veces en ciertas novelas o cómo se nos ha visto, ¿no? Quería contar una historia real que se han vivido en varios caseríos de por aquí.
Sí. Desde luego ha cambiado mucho la situación y tampoco representan ya para la economía lo que representaban entonces. Y es verdad que no tienen mucho de idílico, con lo que tampoco hay mucha gente que quiera dedicarse a vivir, ¿no? De un caserío, claro. Uh-huh. Y sí. Eso también se ve en los hijos de... los protagonistas, en el protagonista de esta novela. Y el título que me ha encantado, yo ya sé por qué, porque lo cuentas, ¿no? Sí. Pero explica el porqué de estas 33 campanadas.
Sí, eso es, son 33 campanadas. En muchos o en casi todas las localidades, al menos pequeñas del País Vasco, Hasta ahora, y aún todavía en muchos sitios, por lo que he sabido, se siguen tocando las Agonía Campaya, que son las campanas que se tocan cuando algún vecino del pueblo o del barrio ha muerto, ¿no? Y para indicarlo, pues según la zona, pues se tocan de distinta forma. A veces son 33, a veces son menos. Si es una mujer, se tocan de una forma, si es un niño, de otra. Y bueno, la novela arranca con algo que una situación que pasó en mi familia, ¿no? Aparecen unos huesos y bueno, muy cerquita de donde aparecieron esos huesos hay una iglesia y bueno, en esa iglesia se solían tocar las 33 campanadas cuando alguien moría en el barrio y aún hoy en día se sigue haciendo.
Ajá. Y siguen siendo distintas, dependiendo también de lo que contabas, de si es mujer o de dónde.
No, concretamente aquí no, pero bueno, según los grupos de lectores a los que he visitado en tanto Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, en todos los pueblos me cuentan pues eso, ¿no? Que pues cada sitio tiene su peculiaridad.
Qué bonito. Bueno, no voy a dejar pasar por alto lo que acabas de contarnos ahora. La novela arranca, es verdad, con la aparición de un cráneo en las tierras de un caserío. Y tú has dicho que eso pasó en tu familia.
Sí, ocurrió en el barrio de Oñats, de Azpeitia. Mi madre es de allí. Y bueno, pues a unos 100 metros de la iglesia, mi tío, estaba trabajando en la tierra. Y bueno, se encontró con una losa, la levantó y bueno, lo primero que vio fue algo redondo, ¿no? Con mucho lodo. Al llevarlo al caserío, pues se dio cuenta de que no era ningún recipiente, o igual a lo mejor lo que hubiese podido pensar al principio, sino que era un cráneo, ¿no? Y luego vinieron de Aranzadi, Paco Echeverría, Lourdes Errasti y todo el equipo, desenterraron todo el esqueleto y bueno, resultó que después de las pruebas, resultó que era que eran los huesos de una persona de la Edad Media.
Uf, vaya, sí. Menudo hallazgo.
Sí, y bueno, así arranca más o menos la historia.
Uh-huh. Qué interesante. Bueno, claro, arranca así. Tenemos a un hombre, no voy a avanzar mucho, pero bueno, es el punto de partida. A un hombre trabajando la tierra, se encuentra pues ese cráneo, y entonces lo que hace es ponerse en contacto con su hijo y contarle lo que ha sucedido.
Uh-huh.
¿Qué sucede? Que la exnovia, la expareja del joven... es además arqueóloga, así que también va a entrar en escena y de alguna forma ya la trama se va a ir precipitando, ¿verdad?
Eso es. Bueno, tampoco podemos contar mucho a partir de ahí, yo creo.
Es una novela negra.
Sí, y desde el principio ya se van desgranando y bueno, se van dando pistas y bueno, más o menos pues así en líneas generales llegan el hijo y la novia y bueno, vamos descubriendo un poco lo que es el pasado pues de esa pareja. De los mayores ahora del caserío, de cuando eran jóvenes, ¿no? Cómo heredaron el caserío, pues las tramas oscuras que había en la familia y bueno, así va la historia.
Así va, sí. A veces me parece a mí que los pueblos, cuanto más pequeños son, hay secretos mayores. O sea, una sensación quizá por la desproporción, ¿no? Pero sí que hay grandes secretos en pequeños pueblos.
Sí, mira, bueno, como te contaba antes, al haber visitado varios pueblos con los grupos de lectores, ¿no? Bueno, en la novela hay un personaje bastante peculiar que es Stanis, que bueno, en algunos pueblos me decían, a mí me recuerda a corrupción en Miami, ¿sabes? Algo un poco estrambótico. Y en cambio en otros pueblos me decían, es que yo podría poner nombres y apellidos a esta persona, esto ocurre aquí, me decía, ¿no? Y no solo en una familia. Entonces, bueno, sí que como decías, pues hay un dicho en euskera, ¿no? Erri txiki, infernu handi, pues eso, a veces en los pueblos pequeños se encuentran los mayores dramas.
Sí, yo también he hablado con algunos lectores de tu novela, Miren, y por ejemplo lo de las apuestas y tal, me decían que era así también, rigurosamente, o sea, que podía ser que se apostaran, bueno, pues... de todo, casi.
Sí. Y bueno, aún hoy en día se siguen haciendo apuestas, ¿no? Igual no de tal envergadura, pero sí que se siguen haciendo apuestas de este tipo. No creo que ya hoy en día nadie juegue pues el caserío o el hecho de cómo va a acabar el destino de tu hijo, ¿no? Pero sí que sigue habiendo la tradición de apostar.
Esperemos que no.
Esperemos que no.
No sabemos. Vamos a confiar en que no. Vamos a confiar al menos en que no. Sin adelantar nada, quería destacar también que, en mi opinión, hablas muy bien de la falta de un ser querido, del hueco que deja.
Uh-huh. Sí, Bueno, como decías, es una novela negra, ¿no? Pero más que en eso me he centrado en otras cosas. Quería expresar eso. Se trata mucho el tema del suicidio, de la muerte, del vacío que queda, ¿no? Más que nada, el hecho mismo del suicidio es el vacío que dejan las personas, cómo les afecta, cómo actúan a partir de eso. Uh-huh. Más o menos quería contar eso. Y luego, respecto a la falta, ¿no? También un poco, pues, la falta de comunicación, ¿no? Igual una característica tradicionalmente, digamos, vasca, ¿no? Que muchas cosas se dejan sin decir, ¿no? Y en el libro también he jugado un poco con eso. Se quedan muchas cosas en el aire. Los personajes no se cuentan muchas cosas y, bueno, luego eso afecta a los comportamientos. Y luego en los flashbacks que he utilizado un poco, quería explicar un poco por qué esas personas actúan así, ¿no?
Uh-huh. Sí, no se cuentan mucho. De hecho, yo creo que pueden vivir en el mismo sitio y de espaldas a la vez.
Eso es.
Sí. Sí, la incomunicación es uno de los grandes temas, sin duda. Me ha gustado mucho el personaje de la madre. ¿Por qué? Porque al principio podría corresponderse con el arquetipo, la señora, la cocina y tal, pero va mucho más allá. Tampoco, como decíamos, no vamos a adelantar nada, pero bueno, es un personaje muy rico en matices y me gustaría saber cómo lo has trabajado, si también estaba en tu familia. No lo sé.
No estaba en mi familia, pero bueno... También muchas personas me han comentado que tienen muchas Carmen alrededor, ¿no? Si no es la madre, es la tía o la abuela, ¿no? Esa madre protectora. Pero bueno, en la novela llega a extremos insospechables, yo creo, ¿no? Y bueno, en el proceso de crear los personajes, más que crearlos, tenía la sensación de irlos conociendo poco a poco, ¿no? Y Carmen, concretamente, me ha ido sorprendiendo. Al principio era la madre del protagonista, ¿no? Y en cuanto avanzase la novela, va quitando ese protagonismo al hijo y Carmen va tomando peso en la historia.
Uh-huh. También están muy bien los secundarios, ¿eh? Toda la galería que hay por ahí, desde la pareja de Erchainas al enterrador, el cura, bueno, a Stanis ya lo hemos citado, yo creo que es un secundario reforzado. Uh-huh. Pero bueno, es una galería amplia de personajes diversos.
Sí, y yo diría que, bueno, en general son un poco curiosos, ¿no?
Sí que lo son, sí. Bueno, pues esta ha sido la ópera prima, la primera novela que publicaba Miren Gorrochategui, con la que la hemos conocido. Pero bueno, salió a 2016 a finales, la entregaría antes, hace ya tiempo que le puso el punto final. Me gustaría saber si ya has vuelto a empezar, no te quiero estresar, ¿eh? Pues si estás con otra historia.
No, de escribir no he dejado, ¿no? Pero un proyecto así, como te decía, pues no. De momento quiero dejar pues cierto tiempo. Todavía estoy casi cada semana yendo a grupos de lectores, todavía hablando de Carmen, de Stanis, de Fermín. Y bueno, estoy todavía muy, muy metida en la historia, así que yo creo que todavía tengo que dejar un tiempo, un espacio, descansar y luego pensar hacia dónde quiero dar el siguiente paso.
Sí, es verdad que se meten en la cabeza y no dejan hueco. ¿No?
Exactamente.
Para otros personajes. Así.
Yo creía que después de poner el punto final a la historia ya me dejarían en paz, pero que va, siguen ahí dando guerra.
¿Y ha sido satisfactoria la experiencia de publicar? Bueno, hay que exponerse a las opiniones de los demás, a la crítica, que los lectores hagan y las lectoras hagan suya su historia también en una medida importante. ¿Ha sido eso satisfactorio?
Sí, bueno, tanto el proceso y luego, a ver, yo cuando recibí el premio me daba un poco de pánico pensar en el después, ¿no? Vale, yo lo voy a escribir, yo ya escribo aunque sea para mí, pero ¿y luego qué dirá la gente? ¿Qué va a opinar? Y bueno, el hecho de tener el respaldo del premio detrás, ¿no? Y de saber que, bueno, tres personas del jurado lo habían leído y tenían una opinión crítica positiva de ello, pues me daba ánimos, ¿no? Y luego vino el pánico ese otra vez cuando ya acabé el libro y dije, bueno, ¿y ahora qué? Pero bueno, está siendo muy satisfactorio el hecho de hablar con los lectores y de saber cómo lo han percibido, cómo lo han vivido, ver cómo los personajes que tú has creado siguen viviendo en la mente de otras personas es súper satisfactorio. Estoy muy contenta, sí.
Bueno, pues nos alegramos mucho de que haya sido satisfactorio. Aquí vamos a estar esperando el siguiente libro de Miren Gorrochategui. Ya veremos a ver qué género, en qué entorno lo sitúa. Y nos alegramos sobre todo de la irrupción de tu voz en el panorama literario vasco. Miren Gorrochategui, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias.
Igualmente, gracias a ti.
Agur.
Agur.